Vasca. José Manuel Monje.
Hola, ¿qué tal? Arrasa León, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. Partido de vuelta arranca hoy martes 22 de octubre 2024. Para que sonemos y tú nos puedes escuchar, en el apartado técnico nuestro compañero Alberto Pérez. ¿Quién te lo cuenta? 2-3 de los deportivos de esta casa. Y Manuel Vilella, Ángel Plaza, quien habla, José Manuel Monje. Estamos en el Café Iruña, aquí en el centro de Bilbao, para hacer la tertulia, para hablar de la tertulia de fútbol bronce. Todos los martes hablamos de nuestros otros equipos, de la primera red, de la segunda y también de tercera. En definitiva, que estamos todos preparados para contaros lo que ha pasado en estas categorías en este pasado fin de semana. Ángel Plaza, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, arrechado a todos y a todas.
Con muchas ganas de contar cosas, ¿verdad?
Sí, de esa primera red, segunda red, tercera red. Mejoradas y todos los fines de semana son interesantes. Siempre hay algo interesante que contar.
Bueno, tenemos algún ruido por ahí. Evidentemente... intentaremos solucionarlo lo que yo pueda, ¿eh? Porque estamos aquí con los aparatos, como siempre hay un pequeño ruido por ahí que suena, pero bueno, pues intentaremos, como digo, solucionarlo en breve, que de eso se trata, de solucionar las cosas y de intentar que entre todos la cosa mejore. Pero bueno, de momento tenemos ese ruidito. ¿Cómo estás, Feliz Soletón?
Papá, Rocha León. Perfecto, no sé. Me dicen eso, que últimamente igual es que se me lleve menos a mí también. No sé si el jefe me está...
No, pero ahora tienes la voz tomada, Félix.
Sí, tú la voz poquito... No, pero no lo decía por ahí. Otros días dicen, no sé qué pasa, que Monge últimamente te corta el micro, te sube el micro, tal. Eso... Depende de lo que cuentes, te lo sube, te lo baja. Digo, Dios mío.
Eso puede ser verdad también, ¿eh?
¿Cómo es el jefe, eh? ¿Te das cuenta?
Debería contártelo muchas más veces de la que no te lo corto.
Pero ¿tú no eres jefe, Félix?
Yo soy jefe, sí, pero no tengo capacidad de andar con micro.
Pero cortarás otras cosas. La valvulina.
La valvulina. Vilella, ¿cómo estás?
Arracha, León José, vivo, que es un milagro después de lo que me acaba de pasar.
¿Qué te ha pasado?
Que me he comprado unas playeras nuevas y resbalan con el agua, que casi me abro la cabeza.
Eso me pasa a mí también con la
por venir corriendo.
Bueno, al final son cosas gajes del oficio. Por venir corriendo y encima se ha puesto ahí un poquito de lluvia y tal igual.
Mala suerte, mala suerte.
Tenía que haberle quitado, como hace Alonso con los neumáticos, la capa brillante.
Líjalas un poco y ya está tú.
Pero no, pero en la curva de la casa del libro, que de la que hemos hablado antes, pero a punto de hacer el ridículo delante de un montón de gente que está esperando el semáforo.
Bueno, si no te has caído, vienes bien.
Pero te digo en serio que me he asustado, porque claro, yo estoy acostumbrado a ir corriendo normal y no resbalarme.
A mí cuando habláis de curva en Bilbao siempre se me viene a la misma curva a la cabeza.
¿Cuál?
Una que sabe yo, Moreno, que tengo aquí a la izquierda.
¿Cuál? Esa, mira tú.
Un día más.
¿Qué curva va a ser la que se nos viene a la
un
cabeza?
Un día más acaba de presentar Félix.
Yo, Moreno, arracha, León, ¿qué tal estás? Bienvenido hasta aquí, es tu casa. Hace años no te veíamos, ¿verdad? Sí, porque tú venías cuando estábamos en la granja incluso. ¿Te acuerdas de la granja? Íbamos mucho.
¿En la granja? Te oigo fatal, yo. Hablo un poquito más alto.
¿En la granja?
La granja estuvimos, ¿verdad? Sí.
Sí, hacíamos antes en la granja.
Y en la Torre Iberdrola también, ¿verdad?
También hemos hecho.
Pero en la Torre Iberdrola fue cuando estaba el Iruña en obras, que fueron las primeras tertulias que hice yo aquí.
Bueno, ¿de qué curva habla, Félix?
No sé de qué está hablando, pero...
¿De qué curva? ¿Dónde vives tú?
La curva de
Lorrieta. Claro, Lorrieta. Cuando se habla de curvas en Bilbao, la curva Lorrieta. Atascada la curva Lorrieta. Obras en la curva Lorrieta. Se ha desbordado la ría en la curva Lorrieta.
Un autobús, pero no de Soleto.
Hasta la curva. Bueno.
Un autobús en medio.
Eso es.
Bueno, también se han invitado Ander Gonzalo del Padura. ¿Qué tal estás?
Ah, para Rachaleo.
Que también no es nuevo aquí también, ¿verdad?
No, ya he venido un par de veces.
Ya has estado con nosotros, ya eres uno de los fijos también, casi. Joder, aquí solo tenemos a fijos, Félix, ¿te das cuenta? Solo gente amiga.
Bueno, no sé.
Vienes tú todos los martes.
Eso es.
Gente amiga.
Ya te digo, a ver cuándo me corta el grifo aquí este.
No te lo va a cortar. Sois amigos, además.
No, al final me caes bien. No sé por qué, pero me caes bien, tío. O sea, es una cosa increíble.
Te cae bien de siempre.
Te estuvo, bueno, además, cuidando de Pablete en la Florida el otro día.
Bueno, llevó el moto y todo.
Sí, con el casco de Daniela, tú.
Sí, bueno, no se le ve ahí, por lo menos.
Estaba para perder el cariño con el verde ese que tiene.
Moreno, nos tienes que contar, ¿qué tal tu experiencia china, macho? Eso sí que es fuerte, ¿eh?
Sí, bueno, ya ha pasado un año y pico, y la verdad que, bueno, te deja un poco de secuela, sobre todo las positivas, que te quedas más con lo positivo que lo negativo, pero bueno, mucho que contar.
Hablamos de los campos. ¿Cuántos campos tenías?
Teníamos 55 campos de fútbol.
Madre mía.
Sí, es la escuela más grande del mundo.
¿Ibas en bici o cómo ibas por dentro?
Pues no, porque era interesante ir andando. y a la vez que veías a los equipos entrenar, porque era una de mis responsabilidades ver a los equipos y controlar, pues estábamos ahí, dábamos un paseo y solía hacer bueno. Entonces
tenías el reloj ese, sí, que te marcaba los pasos.
Estaba disparado.
¿Y hecho, cuántos hacías al día? ¿Te acuerdas?
A la baja, mucho. Hacía todos los días prácticamente igual 20 kilómetros andando. Sí, era exagerado.
20 kilómetros, ese es tu sueño, Vilella.
Qué maravilla, eso mismo estaba pensando. Podría moverte por tu puesto de trabajo andando, ver todas las instalaciones. ¿Cómo era el fútbol regional? No sé si había como tal regional, pero de categorías inferiores.
Hombre, allí lo que se lleva son las escuelas y los clubes tienen categorías inferiores y sobre todo funcionan con las selecciones provinciales o selecciones nacionales y luego los torneos. Tienen muchos torneos que, al ser tan grande China, no tienes la posibilidad de hacer una liga como tal. Entonces se concentran los torneos y las clasificatorias para las siguientes fases. Entonces era un poco difícil porque podías tener concentrado pues tres torneos en un mismo mes y luego estar 4 meses sin competir prácticamente. Entonces, claro, el día a día cobraba más importancia y luego, pues bueno, pues un poco el objetivo que se me encomendó cuando fui allí pues fue, sobre todo, intentar llevar jugadores al primer equipo. El primer equipo había descendido de primera a la segunda división. Habían tenido problemas económicos, la pandemia agudizó los problemas económicos, entonces el objetivo era llevar pues esos jugadores que se quedaban cortados un poco, las categorías, sobre todo sub-19, porque luego, digamos que la categoría siguiente al sub-19 es la regional, la tercera división que podemos conocer aquí. Es muy difícil allí que los jugadores sigan jugando a fútbol. De hecho, hay muchos que, como están becados por jugar, que es un fútbol que tiene su arraigo también en la economía que la federación y el país chino quieren, por impulsar un poco el fútbol, pues un poco es un sistema complejo de cómo está organizado las becas de los jugadores, los estudios y cómo, cuando llegan a juveniles, dejan de jugar.
Pero yo en muchos campos, 55 decías, o 50 y pico, 50. Pero ¿qué tal el trabajo allí? ¿Era fácil? ¿Te lo ponían fácil? Muchos sí, pero los chinos trabajan mucho.
Sí, y entrenan mucho.
¿Pero era un trabajo que se hacía bien?
Sí, porque además ellos...
Digo, por el escuela... fútbol que es China, que no es un fútbol, digamos...
Pero tiene nivel, ¿eh? Sí. Y el fútbol, sobre todo sub-19, sub-17, tiene mucho nivel.
Sí.
Son jugadores que bien podrían dar el salto, lo que pasa que allí, pues bueno, por condiciones y por cultura y por país, pues los jugadores se quedan un poco en sus ligas, se quedan allí y no dan ese salto a otros países para seguir desarrollando o seguir impulsando un poco esa cultura de país deportiva y futbolística.
¿Y cuál es, o qué habéis identificado? No sé si habéis, imagino que habréis hecho también un estudio, con tantos campos, tantas escuelas, tantos futbolistas, tanto nivel, ¿por qué luego la selección china tampoco a nivel internacional es una... teniendo un país tan grande también? No,
bueno,
es puntera.
Al ser tan grande es complejo el sistema de selección de los jugadores, porque suelen hacer como una especie de convivencias, una especie de pues de pequeñas selecciones que luego de ahí hacen otras selecciones. Entonces la selección de los primeros jugadores pues es muy grande. Se escogen 100, 200 jugadores y van haciendo pequeños campus, pequeños clinic en ciertas ciudades. Entonces luego, claro, hay muchos jugadores que no quieren tampoco perder estudios, hay jugadores que no quieren estar fuera de casa porque luego pues se les demanda muchos meses. De hecho, van concentrados a lo que es la sede de la Federación China durante muchos meses. Entonces dejan de estudiar, están allí, van solos, ahí tienen mucho arraigo familiar, el salir del núcleo familiar les cuesta. Entonces son muchos factores que hacen que al final pues probablemente los mejores jugadores terminen no llegando a la élite. Y es un poco pena, porque la primera liga pues está sufriendo ese salto que se ha dado. No hay dinero, se ha reducido el número de extranjeros en la liga y luego el salto de categorías inferiores al primer equipo es muy, muy, muy complejo. Entonces queda como un vacío. Es como que hasta sub-19 el nivel es muy alto, para mí top,
y luego baja.
Y luego ya no hay. Es que el salto es, salen millones de jugadores y luego no tienen ese salto a los primeros equipos porque solo hay 20 equipos en primera fila y sigue habiendo jugadores.
¿Y exportan mucho? Como exportan muchas cosas a los chinos, ¿también exportan jugadores o no hay tanta exportación de jugadores?
Los jugadores salen fuera muy poco.
Pues es curioso.
Se quedan
también
en casa,
¿verdad?
Sí.
Pues es una suerte, por eso los europeos ganamos mundiales. Si no, si fuera por chinos, vamos.
Son como Ander en el Padura, que no quiere salir.
Lo que pasa que es duro, ¿no? ¿A ti qué te resultó? ¿Te resultó duro estar allí? Porque al final estabas solo,
Sí, tenías, bueno, no te fuiste con nadie, fuiste tú solo, ¿no?
Fui solo, sí. Y el tema es que allí pues hubo un poco de... Claro, con la pandemia, pues tenían un acuerdo con la Fundación del Real Madrid y había entre 50 y 80 entrenadores españoles, y de aquellos 50 a 80, cuando llegué yo, había uno. Entonces, claro, todo lo que era la dinámica de entrenamiento, la metodología, estaba más o menos implantada. Los equipos, daba gusto verlos. La verdad que aquí, dentro de las canteras de élite en las que también he participado, pues hay mucho nivel de entrenamiento, de entrenadores, los ritmos de entrenamiento son brutales. Allí la pega era que entrenaban muchos días, muchas sesiones, todos los días, dos sesiones diarias. Pero, bueno, es un ámbito en el que cuando salías del terreno de juego, al estar solo un español, encima él viajaba por los torneos, ahora es el entrenador del primer equipo, y llevaba el sub-18, y no nos veíamos prácticamente. Entonces, lo que era fuera de los horarios de trabajo a las 5 de la tarde, pues era una academia que estaba a las afueras de la ciudad, entonces prácticamente no tenías nada para hacer, ni vida social, ni... te tenías que desplazar, y luego, por trabajo, yo hacía la captación, hacía muchas charlas, viajaba por el país, entonces alternaba estar pues encerrado un poco ahí en la academia y viajar mucho.
Eso quiere decir que la gente allí en China, ¿cómo te acoge? Porque también es...
Muy bien, allí ¿sí? El entrenador, si vienes de un equipo de la Liga Española y luego ellos, por idea futbolística, valoran mucho lo de casa, y al Atleti lo conocen. Es un equipo que, dentro de lo que te puede decir, bueno, pues igual en China te conocen. Conocen al Atleti, conocen su idea, les gusta mucho el fútbol español, les gusta mucho la Liga Inglesa. Prácticamente yo diría que el fútbol extranjero lo consumen en la gran mayoría de esas dos ligas. Entonces conocen el Atleti, conocen su idea, llegas allí y te valoran tu pasado en el Atleti, o sea, te valoran de una manera que, o sea, sientes el respeto de decir, jo, un entrenador de un equipo de la Liga Española, viene de una cantera que cuida mucho a los chavales, y yo desde el primer día sentí que el respeto era bastante, o sea, muy grande. Me sentía a gusto.
Y tú, John, tú vas ahí para enseñar y captar jugadores. ¿Aprendes algo? ¿Puedes aprender algo tú también de ellos?
Sí, por supuesto. Aprendes que cómo pueden concebir ellos el entrenamiento con el doble de sesiones de lo que concebimos nosotros aquí para el fútbol base. Yo conseguí pasar de 10 sesiones a 8. De 8 no hubo... Fue imposible el bajar el número. No había
el
forma.
Mínimo, mejor dicho,
sí, sí, no había forma de bajar. Y luego, además, tiene una forma en la que para ellos el entrenamiento competitivo es el 11 contra 11. Entonces, la mejor formación por idea de entrenamiento es jugar 11 contra 11. Entonces, todo lo que sean las acciones reducidas lo tenían un poco por cultura, en lo que era la trayectoria que había tenido la Fundación de Real Madrid y tantos entrenadores españoles, tenían un poco instalado la posesión y el juego corto como, bueno, son parte del entrenamiento, pero para ellos el entrenamiento es jugar 11. Entonces, si les dabas un poco de libertad para que los entrenadores cogieran su dinámica, su metodología, pues veías que hacían fútbol 11 el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y 11 contra 11 a campo entero. Claro, equipos de muchos jugadores.
¡Qué paliza!
Y campo entero. Campo entero, además,
no
10 minutos, hasta que los jugadores no podían más. Y es algo que, bueno, costaba. Costaba modificar eso.
¿Has visto muchos futbolistas jóvenes o con proyección aquí, muchos futbolistas jóvenes con proyección allí? Si les tapasen imaginariamente la cara, ¿tú sabrías distinguir qué futbolista sería de una formación más de fútbol asiático o un futbolista más criado aquí? ¿Hay mucha diferencia?
Vilella, el último en San Mamés te dijo, no te he entendido la pregunta. No nos lo compliques.
Sentido figurado del tapar la cara, hombre.
El hecho es que bueno, aunque parezca difícil asimilar un poco lo que voy a decir, el futbolista chino de categorías inferiores en academias de élite, yo estaba en la mejor academia de China, con los mejores jugadores prácticamente de esa edad chinos, el nivel es muy, muy, muy alto. Asemejar a equipos de alto nivel de la Liga Española.
John, un poco en la pregunta de Vilella, genéticamente, ¿el futbolista chino genéticamente?
Pues fuerte, con bastante altura, que me llamó la atención, con un tren inferior impresionante.
Sí, ¿eh? O sea,
si vemos un poco otros deportes y veis a los deportistas chinos, pues son deportes como
Muy típico la gimnasia,
como la,
¿no?,
gimnasia.
Eso es.
Pues un poco más altos, pero sí con esa musculatura de...
Hombre, dice, cuando dice China la gente igual piensa Japón, pero Japón es todo lo contrario, más pequeñito.
El futbolista chino que teníamos nosotros, salvo perfiles de extremos, que sí vas un poco a perfil con centro inferior bajo, etcétera, con unas corpulencias llamativas y en edades tempranas, ¿eh? De 14, 13, 14 años, ya jugadores de 1,90, con 13 años teníamos.
¿Se prima mucho lo físico allí también, entonces?
Entrenar 10 sesiones a la semana y luego jugar torneos. Los torneos eran... solían ser siempre de 2 semanas y se juegan entre 6 y 8 partidos en 2 semanas, en 14 días. Y ahí además se lleva el... este es mi 11 y hasta el final. Es decir, el lunes juegan los 11, el martes vuelven a jugar los mismos 11 y si descansas miércoles el jueves vuelven a jugar los mismos
11. ¿Son de 15 jugadores? ¿De 12?
Muchos
la cultura del suplente allí.
A ver, tendríamos que explicar un poco el tema económico, el tema de las becas, para entender que cada jugador tenía una especie de contrato en función de los minutos que juega y si es considerado titular suplente o, digamos, fuera de la convocatoria. Entonces, en esa categoría ya los jugadores se mueven en función de ese nivel. Es un poco... O sea, los jugadores tienen asimilado que ellos son suplentes, casi por condición y contrato. Entonces, si suben a ser titulares, se les cambia la condición y el contrato. Entonces, los jugadores luchan por estar en ese once, pero saben que tienen que rendir, que tienen que entrenar.
O sea, el titular por decreto más estricto que nunca.
Once de gala,
que sí.
Once de gala, que se dice, ¿no?
Joder,
once de gala, el de ayer.
Era terrible, intentar modificar un once era complejo.
Parece que estoy en el... estoy escuchando a John, parece que estoy en el colegio hoy, me estoy perdiendo. Tú, Gonzalo, te estás enterando porque
yo
me voy al lío.
Yo he 10 sesiones a la semana y
ya
te
ha dado mal, ¿no?
Con decimales, Feli.
Ya te ha dado mal.
Ya
te ha dado mal.
No llego al final.
De todas maneras, John ya fue delgado a China, ¿eh? O sea, no es por todo lo que trabajó allí. El delgado estaba... Ya fue. De Bilbao allí ya fue... Vamos.
Siempre custom fit.
Sí, tremendo, tremendo.
No, y lo de los 55 campos, que te los ponen en el Padura.
55 campos. Para ir de uno a otro ya vas caliente. Ya.
Eso le ha sentado mal a Félix, lo de los campos. Tiene una pelea tremenda con los campos de muchos sitios. Y que un club tenga 55 campos ahí a su disposición, una escuela.
Sí.
Tremendo, ¿eh?
Cuando hay clubs que no tienen...
Ni medio.
Uno y justo.
Tú que conoces, John, tú de Mayona, que Santucho, cualquier equipo de Mayona entrena en un cuarto de campo, no en medio campo, que sería la leche, en un cuarto.
Y salen jugadores. Todos los años los equipos Santucho y Dano, que están en División de la Nacional, y salen jugadores.
No, pero quería hacer la comparación con los chinos, que madre mía.
Escucha,
tenían suerte, porque entrenaban en un campo entero todos los días. Eso es muy difícil.
Hombre.
El Santucho y el Dano y el Begoña tienen dos campos y un cuarto, ¿eh?
Bueno, ya, pero...
Tienen dos campos y un cuarto. Que ese que tienen al lado de la grada...
Pero hay muchas
también tienen para hacer algo.
Hay muchas categorías.
Categorías
entrenando, por eso me refería.
Sí.
Hay dos campos y medio, pero bueno.
Sí, claro. Yo creo que el Santucho también va a Berrecho a entrenar. Sí.
A nivel tecnológico, ahí en la hora de hacer scouting y captación y tal, ¿papel y boli o había alguna herramienta?
Dependía un poco más de las personas. Sí que otro de los objetivos que se me encomendaron fue intentar llevar un proyecto para que ese scouting fuera un poco más profesionalizado e informatizado. Pero bueno, digamos que cada uno, por la trayectoria que tenían de la Fundación del Real Madrid, cada entrenador o cada ojeador que teníamos tenía su propia base de datos, y ahí el Excel, la capacidad que tiene el chino de trabajar con Excel es... No es imaginable.
Oye, John,
te voy a hablar un poquito, me dice John Larrea. ¿No estás en la tertulia? Digo, sí, estoy aquí hablando con John y con...
Yo solo una, perdona, José. ¿China entera o China troceada para viajar y visitar equipos? Porque China es muy grande.
Sí.
¿Qué viajas? ¿Por todo China entero o estaba acotado China?
Ibas pasando de fases, entonces iba por territorios y...
Pero bueno, es muy grande,
sí,
China.
Sí, mucho.
Por eso no tienen puntos en los... No dan puntos por los viajes allí, por kilómetro.
Ya podía andar.
Si no estaría
la agenda llena.
Te regalan un avión ya.
Muy importante. Aquí en el Iruña comemos de puñetera madre. ¿Comer?
Comer allí muy bien.
Sí.
Muy bien, sí. Se lo digo a todo el mundo, hay gente que le cuesta un poco y además muy saludable, son comidas, o sea, desayunas, o sea, no comen pan, y el desayuno va siempre, pues,
¿no comen pan?
Arroz, no comen arroz, lo acompaña con arroz.
¿Y el pan ese chino que...?
El pan chino, pues de vez en cuando.
Sí.
Depende de las ciudades, depende de los lugares, pero normalmente el acompañamiento de las comidas suele ser con arroz blanco y... pero bien, comer bien.
Félix, tú ahí las pasarías canutas. Es que cuando ha dicho, digo, joder, digo, qué pena que no esté yo trabajando allí. Me lleva 2 meses y yo no tengo que hacer régimen, no, me lo hacen hacer, ¿no?
Seguro que encuentras un sitio que venda pan.
Manol, ¿por dónde empezamos? ¿Por tercera, por segunda o por primera?
Como quieras.
Si quieres. Ander, aquí delante.
Eso te iba a decir. Empezamos por tercera.
Por tercera, ¿no? Si os parece, joder. Que se ha jugado la séptima jornada y vamos con los resultados que nos ha dejado esta jornada. Aretxabaleta 2, Beasain 1, Portugalete 1, Derio 0, Deusto 2, Urduliz 0, Baskonia 3, San Ignacio 0, Leioa 5, Pasaia 2, Padura 1, Cultura de Durango 1, Turín 1, Laguna 0, San Villator 0, Santurchi 4 y Eibarce 3, Alaves B 0. Lo que nos deja en la clasificación, sigue líder Aretxabaleta con 16 puntos, pero hay mucha igualdad entre todos los equipos. Segundo, Portugalete con 15. Tercero, con 14 puntos, Baskonia. También Deusto tiene 14 y también Turín tiene 14, que es quinto. 13 el de Lleida, 11 puntos para Eibarce, Launonac y San Ignacio, son novenos. 8 puntos para Derio y Urduliz, décimo Urduliz. 7 puntos para Cultural de Durango y Alaveste, que son decimoterceros. El Padura, que hoy nos visita, el 14 con 6 puntos. 5 para el Santurchi, fuera del descenso, también con 5 en descenso, Beasain y Pasaia. El último, aún sin ganar un partido, San Villator con 1 punto. Ander, empate a 1. ¿Cómo fue el partido?
Bueno, pues la verdad que fue un partido bastante igualado. Primer tiempo acabamos 0-0 al descanso y ni para un lado ni para el otro. En un error puntual nuestro nos meten el 0-1 y de penalti en el descuento prácticamente pues conseguimos empatar el partido.
¿Penalti justo?
Penalti polémico, vamos a llamarlo. Vamos a llamarlo para así.
¿Penalti bien tirado?
Bien tirado, eso bien siempre, tirado, Félix, sí, ya sabes.
Siempre estuvo bien,
cuando,
¿no?,
nos visite el Deusto dentro de 2 semanas también, a ver si les casco uno de penalti.
ese campo, bueno, no sé si voy a poder ir. A Padura no sé si voy a poder ir. Porque no vas a estar tú, ¿no?
No te preocupes.
Tú vas a estar jugando.
Yo voy a estar jugando y yo te doy una invitación sin problema. Si
no, no es por eso.
¿Qué, por la moto igual?
No, es por eso.
¿El tema de aparcamiento?
¿Has tenido algún problema tú ahí? ¿Santo Cristo? Bueno, hay algunos campos que realmente la gente no me tiene muy alta estima. Pero bueno, al final...
¿Pero por qué? ¿Algo has hecho?
No, bueno, porque al final porque hay gente que me ve, que hablo, que digo cosas y al final...
Puedes pedir perdón ahora, gente, para reconciliarte con ellos.
Gente maja la del Padura donde las haya.
Te vamos a tener una camiseta.
Ah, tú dijiste un día que la afición apretaba.
Sí, que apretaba bastante.
Eso es verdad, me acuerdo, lo dijo. No,
ya lo sé que lo dijo. Ya
te aguanta.
Yo creo que van por ahí un poco los tiros.
Por ahí.
Pero Ander, que es de allí y que a la gente le sabe explicar que es una opinión tuya sin más.
O sin ir más lejos, el otro día estaba en la Florida viendo el
Portuderio.
El Portuderio y, pues casualidad, yo me senté y vinieron como 14 del Derio.
¿A por ti?
No, vinieron y se sentaron allí, se sentaron a mi ladito. Y la conversación fue la misma, menos hablar del fútbol y del partido, estaban hablando de otro club. Al final ya llega un momento que no voy a decir nada, ni voy a opinar más. Cada uno que se...
Ah, hablaban del Deusto.
Exactamente, cada uno que se lama lo que se tiene que lamer y se acaba ya. Porque al final, sobre todo una señora me dieron ganas de decirle, de lo que usted vea la mitad. Y de lo que le cuente la otra mitad.
Nada.
O sea que no hablen por hablar porque llega un momento que ya cansa demasiado.
Estando de acuerdo en que muchas veces la gente habla y exagera mucho, dice cosas que no son, tú sabes como yo que el Deusto tiene un problema.
Sí, el Deusto, vamos a ver, lo dije el otro día en la radio y lo voy a decir ahora.
Que las cosas son así.
Lo que no puede ser es que los
independientemente de que, cuidado, de que el club seguro que está poniendo de su parte y los aficionados también. Pero hay que arreglar. Bueno, pues hay veces que igual tienes que hacer más esfuerzo del que en realidad crees que tienes que hacer. Bueno,
sin ir más lejos, yo lo he dicho, lo defenderé por activa y por pasiva, precisamente de un tiempo a esta parte, desde lo que sucedió en el campo del Derio, que no sucedió nada. A partir de ahí, yo creo que todo está revolviéndose bastante en contra del equipo.
Pues tampoco,
del
club, tampoco del club. Es eso.
Yo no digo,
pues tampoco,
o sea,
es eso.
Porque las cosas que pasan fuera del club o de la gente que está relacionada con el equipo a medias no tiene por qué trasladarse luego al campo. Y se está trasladando. Llega un momento que ya es mejor no decir nada. El otro día, otra vez, otra expulsión por no hacer nada, pero al final hay que callar, aguantar, penalti, expulsión, da igual. Ya, que no quiero decir nada ya más y. Fuera, solo que respeten el trabajo de Aritz Ascandón, de su cuerpo técnico y de los jugadores, Con la plaga de lesiones que tenemos y con la plaga de expulsados que tenemos, pues bueno.
Habla ya en plural, ¿eh?
Sí.
Ya habla en plural. Sí. Ya como, salió como del armario. Totalmente.
El vestuario.
Integrante de
totalmente. ¿Dar la charla este fin de?
No, no sé si la daré en Sestao, en Zamora igual.
Ander, claro. Te estuve viendo el día del Baskonia Padura, que metiste golito y que empató a dos el Baskonia en el segundo tiempo, porque también pudo ganar, evidentemente, porque al final acabó el partido, pero tú mucho mérito para el Padura, les volviste locos a los centrales, los tuviste a lo que tú querías.
Bueno, lo intenté. Al choque y a la disputa es al final donde ellos sufren mucho y pues es una de las armas que intentamos utilizar y el primer tiempo la verdad que no salió muy bien. Dejaban botar muchos balones atrás, balón parado sobre todo sufrían mucho y de eso nos aprovechamos un poco.
Cuando juegas contra un perfil de equipo como este, como el Baskonia y tal, ¿cuál es el planteamiento que hacéis vosotros en la caseta y durante la semana?
Bueno, a ver, sabemos que es un equipo que técnicamente es muy superior a nosotros, al final son chavales que se han criado en Lezama toda la vida y nosotros obviamente no podemos competir de tú a tú a esos equipos, sería un suicidio yo creo, si sales a por ellos, digamos, lo más probable es que pierdas. Entonces, bueno, planteamos diferentes alternativas, basándonos un poco más en juego directo sobre todo, que es donde ellos más sufren y así es como conseguimos hacerles daño. De hecho, pecamos porque nos empatan justo antes del descanso, nos meten el 1-2 justo antes del descanso, que si llegamos a conseguir aguantar ese 0-2 al descanso, yo creo que no nos empatan el partido.
John, estos, tú que has estado ahí en Lezama, que has estado también por fuera con equipos, siempre se habla, ¿no?, de los filiales. La semana pasada hablamos incluso de ello, ¿no?, precisamente después del partido aquel. Pero ¿cómo son los jugadores, ¿no?, de estos equipos, las características de los futbolistas de estos equipos?
Yo creo que las características, cada uno tiene la suya propia y bueno, pues lo que entiendo que tiene que tener un equipo son alternativas, son jugadores de perfiles distintos y luego, pues bueno, sí es verdad que los filiales tienen una característica común que es ir desarrollando a los jugadores, proyectándolos para que el día que vayan subiendo escalones, vayan quemando etapas, pues puedan llegar a los equipos de superior categoría en las mejores condiciones. Eso es lo que se trata, de que los jugadores individualmente se desarrollen y que muchas veces pues suele chocar el desarrollo individual del jugador, la proyección individual del jugador, con el rendimiento colectivo, que es lo que la gente suele ver cuando va a ver un partido de fútbol. Que lo que quiere es pues que evidentemente su equipo gane, su equipo rinda, compita y bueno, pues la maduración de los futbolistas va yendo poco a poco. Tercera división es una categoría compleja por los rivales, por las desigualdades que hay a la hora de entrenar, a la hora de preparar esa semana de partido. Y bueno, pues estos jugadores lo que suelen hacer es pues trabajar mucho, tienen sesiones importantes de preparación.
Entrenan más que un Padura, un filial entrena más que el Padura.
Sí, yo creo que...
Más sesiones, seguro.
Se hace, los ritmos también son...
¿Cuánto entrenáis? ¿Tres días a la semana?
Nosotros hacemos cuatro.
¿Cuatro?
Lunes, martes, jueves, viernes, normalmente, si jugamos sábado. Y si no, solemos hacer lunes, martes, jueves y sábado a la mañana, si jugamos el domingo. Por líneas generales, cuatro días. A no ser algún fin de semana, si hemos ganado, igual está ahí buen ambiente.
Eso se nota, ¿verdad?
Lunes libre.
Al final es verdad, el Baskonia libre un día a la semana, ¿no? Yo creo.
Sí, no.
Digo, este un filial suele ser así, ¿no?
Normalmente.
Y luego se hace prepartido y el partido.
Eso es. Bueno, luego ahora mismo yo creo que los jugadores, incluso en tercera división, nos lo puede decir él. Yo creo que aparte de no de entrenar, pues hay gente que suele ir al gimnasio, suele hacer la preparación más individual, aparte del entrenamiento. No sé si
sí.
Habrá jugadores que luego complementan. Y bueno, que eso te da también para llegar al nivel de la competición.
En lo que se refiere ya al estilo futbolístico, sería una tontería decir lo contrario. El Baskonia juega otra cosa, los filiales juegan otra cosa que el resto de la categoría. Encajar tu estilo de fútbol en una categoría en la que todo lo que te vas a encontrar enfrente es radicalmente opuesto, a la hora de hacer la pretemporada, la planificación y también a nivel individual, ¿cómo se lleva?
Hombre, sobre todo los filiales que empiezan antes a entrenar, antes que cualquier club de esta tercera división. Lo de los filiales es exagerado. Si no empiezan tres semanas antes
el primer equipo, por ejemplo el Athletic empieza, el Athletic empieza cuando empieza el Athletic, así que por ahí van los tiros.
Pues la preparación de los equipos filiales normalmente va un poco en sintonía con el calendario de lo que es el club, de lo que es el primer equipo, el segundo filial. y más o menos pues las plantillas van entrenando pues para aguantar los ritmos que va a demandar su siguiente etapa. Al final están en una etapa de formación, en este caso el Baskonia, el siguiente peldaño tiene el Bilbao Athletic, que es una categoría, dos categorías mayor, y luego está Primera División, que son cuatro categorías más. Entonces, bueno, sabemos que la condición, el entrenamiento, la preparación, pues tiene que ser al nivel de los ritmos y las exigencias de cada categoría.
Claro. Oye, Ander, centrándonos en el Padura, no sé cómo lo vivís desde dentro, pero desde fuera parece que no habéis comenzado bien la temporada. Solo llevamos 7 jornadas, pero estáis muy cerquita ahí abajo, no sé cómo lo veis dentro.
Sí, a ver, sí que es verdad que pues no estamos en una buena dinámica. No ganamos desde la jornada 1 que ganamos en casa contra el Alavés. Y bueno, como has comentado, estamos en la jornada 7, hay tiempo para todo. El vestuario está muy junto, muy unido y muy convencido de sacar todo adelante. Y así lo estamos haciendo, ¿no? Hemos sacado ahora un punto en Artunduaga que creo que es bastante valioso. Y el otro día contra la Cultural no podemos darlo por bueno, porque nosotros en casa tenemos que hacernos muy fuertes. Tenemos que sumar de 3 en casa y hacerlo desde ya. Pero viendo cómo fue el partido, pues tampoco es tan malo el punto.
Y luego algún partido se escapa cuando no se tenga que escapar, etcétera, etcétera.
Sí,
el caso
del Urduliz que comentas, que vamos 0-0 todo el partido. Sí, un partido que prácticamente no pasó nada, ni para un lado ni para el otro. Y en una jugada aislada en el minuto 89 nos meten el 0-1. Son cosas que sí que tenemos que corregir, porque eso no nos puede pasar, y menos en casa.
¿Habéis jugado contra la Chavaleta?
Contra la Chavaleta jugamos allí, sí. Hasta ahora el peor partido que hemos hecho en todo el año, porque en el minuto 25 perdíamos 3-0. Sin opciones de meternos en el partido. Sí, fuimos allí, pues ellos un recién ascendido, mucha gente en el campo, no supimos gestionar la situación y en 20 minutos perdimos el partido.
Un campo grande, ¿eh?
Sí, un campo bastante grande.
La verdad,
sí.
Que es muy reseñable lo que están haciendo, ¿eh? Sabemos que solo llevamos 7 partidos.
Han ascendido este arriba, ¿eh?
Mira, yo el domingo les voy a ir a ver a San Jorge. Juegan contra Santurchi.
Que llegan un partido por lo menos Santurchi, que también les ha venido muy bien. Claro,
a ver, el partido del Porto. Estuvisteis ahí, Soleto y Vilella.
A ver, yo creo que hay 3 partidos. Una primera parte, unos 15 minutos en los que el Porto borra del mapa al Derio, le pasa por encima, tiene para ponerse 2-0 tranquilamente hasta que el Derio ya empieza a coger su sitio en el campo. Un ratito en el que el Derio está bien, en el que tiene llegadas. Hay un chavalito extremo izquierdo, Mikel Baig, no recuerdo exactamente el apellido exacto.
Mikel Baig, sí, que viene del Jurretaco, creo.
Que me enamoré de él. Tú le ves finito, que saca el balón parado, que todas las jugadas en las que hay que buscar un central le buscan a él, y por envergadura tú le ves y dices que, no sé, le ves como endeble. Y tiene un golpeo maravilloso. Y luego, una vez más, el Porto, pues por fútbol, por ritmo, por físico, por calidad, se impone y bueno, es un golazo de estrategia. Saca el córner, creo que es Aitor Villar. Segundo palo, Rementería, remata solo de cabeza en un error de marca. Hay un bloqueo de por medio, pero el error de marca es importante y ahí se decide el partido. Y luego, pues evidentemente, no va a pasar a la historia. Pues el mejor partido de fútbol del mundo. Pero tiene algo el Porto, que le he visto ya, creo que este es el cuarto partido, que me está haciendo ver que yo iría a ver al Porto simplemente por disfrutar del Porto, porque me encanta.
Joder, Vilella, pues yo he visto otro partido distinto, tío.
¿Tú qué has visto, Félix?
Yo no me he aburrido más. Mira, yo me aburrí mucho el otro día viendo el partido de Deusto. Viendo el partido de Deusto Urduliz, me aburrí. No me parece un partido bueno, pero es que el otro día, dices de intensidad, es cierto, comparto contigo que el Porto, si gana en los 20 primeros minutos 2-0, no pasa nada. Pero luego, la verdad, ritmo yo no vi ninguno. Es que no vi ninguno por ninguno de los dos equipos. Vi un partido de lo más ramplón, de los de que el Porto gana por inercia y porque tiene que ganar. Es verdad que si en el minuto 85 se lleva un susto bastante majo.
Sí, un remate de cabeza que para ahí.
Que se lo para. Pero es cierto que el Porto muy superior, porque es mejor equipo, pero... Pero ostras, sí, en los ritmos momento, tiene que dar más ritmo, tiene que dar otra cosa, momento, tiene que ser.
Ha habido más ritmo, que le ha dado mucho más ritmo y no ha ganado. Mira, tres goles en contra tiene el Porto.
Y hay un momento que cuando decimos que el Derio.
Tres en contra, 7 partidos jugados.
Y cuando digo que el Derio crece,
he dicho yo.
Está rajando tú del Porto, sí, en contra.
No, Dios me libre.
El Porto, y fíjate,
Dios me libre. Él ha dicho que ha dicho un partido. No, él ha dicho que había sido un partido de ritmo.
Él ha dicho que le intenta ver al Porto. Ha finalizado con ese alegato.
Pues yo te digo,
a mí, yo extiendo al Porto y disfruto. Me encanta ver Alfaro subiendo la banda. Me encanta ver cómo
Alfaro, Alfaro los 25 primeros minutos, ¿no?
Ahí también es verdad.
Porque la, por
favor, vamos a poner asterisco.
No, 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 que yo no,
que Vilella se flipa con
quién está
cosa,
rajando,
vale,
pero a ver. Pero yo rajo de Gonzalo Alfaro. Yo rajo de Gonzalo Alfaro.
Contra el partido, has dicho casi una castaña partido que te has aburrido.
Es cierto que Gonzalo Alfaro
en la devolución de las entradas.
Es cierto que Gonzalo Alfaro en la primera parte lo hace bastante bien. Pero la segunda parte, ¿qué, pero qué partido viste tú en la segunda parte?
Por eso mismo he dicho que luego el partido no va a pasar la historia, pues es más entretenido la tercera división, Felipe. Pues la segunda parte fue infumable.
Ha pedido la hamburguesa
vegana.
Vale, ahora
entiendo lo
vale,
que tenía que hacer.
Vale, ahora sí, hay, vale.
Pero es que no, escucha, no has escuchado todo lo que he dicho.
Tú has
Felipe.
Hablado del ritmo del
la
partido.
La primera parte tiene su
él
ritmo.
El
Derio está mejor por momentos porque va arriba, porque tiene el Porto unas imprecisiones tremendas, sobre todo atrás con Echaniz intentando sacar la pelota. En el lateral izquierdo también hubo un par de pases atrás que Iván Franco a poco más se pega cabezazos contra el banquillo. Y eso es porque también el Derio
bueno,
bien,
pasa
no
el
físico al Derio.
Está argumentado.
Bueno, sí, 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 por levantar la voz y decir esto levanta y toda la teoría esa está.
Si no levanta la voz.
Solo he saltado cuando ha dicho ritmo de partido. Cuando ha dicho ritmo de partido. A mí lo que eché en falta en ese partido fue precisamente eso, ritmo.
Oye, la Arechavaleta y sigue, ¿eh?
A mí me parece
tú que decías qué tal y qué cual.
Otra vez, ¿qué he dicho yo de la Arechavaleta? Yo he dicho que la Arechavaleta, probablemente la Arechavaleta, no le conozco a la Arechavaleta. Porque no se ha visto jugar nunca.
Muy bien.
Sé que probablemente.
El campo de la Arechavaleta,
sé que probablemente. Yo he estado. Bueno, antiguamente es un equipo que he ido 6 o 7 veces en cursos anteriores con el Deusto y con el Portugalete. Es verdad que he ido allí. Es un campo grande, por eso sabía que era un campo grande. Es un campo que va mucha gente, eso es cierto. Digo que tiene muchísimo mérito. Sí que pienso que al final son estos equipos que, viniendo más adelante el calendario, que los equipos, entre comillas, buenos van a mejorar, y ellos precisamente, seguramente, me supongo que tendrán una plantilla corta porque será difícil que vayan muchos jugadores allí, lesiones, sanciones, se vendrán un poquito abajo, pero hasta ahora tienen una, es increíble lo que están haciendo. Es como digo yo, tienen descartes del Deusto, porque tiene al hermano de Urbina que estuvo en el Deusto y se lesionó y fue para allí, está metiendo goles, por cierto, metió gol el otro día. Y es un mérito increíble.
Muy bien, increíble. Y el Turing también ahí, ¿eh?
El lado contrario, Ander, el Beasain, que no acaba de levantar cabeza, ¿eh? Cuando era uno de los equipos que todos decían que iba a ser arriba.
De hecho, el otro día creo que jugaba contra la Chavaleta.
Le ganó 2-1.
2-1 en los minutos finales, creo, además.
Tiene que venir el Presi, a ver si viene el Presi en breve del
Beasain.
Kepa sí, y nos explica, a ver, este año, que estará pasando mal, no lo estará pasando
bien. A ver si ganan un par de partidos para que vengan dinámica.
Creo que han rejuvenecido bastante la plantilla en líneas generales, ¿eh? El año pasado era un equipo más curtido, más veterano, y este año creo que tiene...
Oye, ¿la Cultu? ¿Qué pasa con la Cultu? 3 empates, 2 partidos perdidos, ¿les has visto?
Sí, hemos jugado contra ellos,
este
fin de semana.
Este fin de semana, eso es.
Empate. ¿Y?
A mí me parece un equipo que sí que creo que va a estar de mitad de tabla para arriba, pero sí que es verdad pues que de momento no les están saliendo las cosas. Ahí me parece que tiene un buen equipo.
Bueno, sí que es verdad que hay mucha igualdad por arriba, ¿eh? Porque desde el Leyoa, que es sexto, está un partido de la Arechavaleta, que es el primero. O sea que sí, igualdad sí, muchísima va a haber aquí, ¿eh?
Como has comentado antes, Ángel, como has comentado antes, llevamos 7 jornadas, sí. Está, digamos, una primera toma de contacto, pero bueno. Pero los puntos se van sacando y
lo que ha sumado ahora no te lo quita nadie, ¿eh?
Eso es.
Los 16 puntos que tiene la Chavaleta no se lo van a quitar, solo vas a sumar. ¿Quién es vuestro próximo rival?
Nosotros jugamos con el San Ignacio.
San Ignacio.
El sábado a las 7:15 de la tarde ahí en Vitoria.
También que viene de perder esta última jornada.
Sí, Soleto, a la violencia no hay que poner excusas ni medias tintas.
Pero ¿sabes lo que pasa? Cuando llegan esos mensajes...
Y siempre pullitas al Porto y al Derio.
Mira, vamos a hablar... Si quieres hablo del primer mensaje. Del primer mensaje. Si alguien me ha visto a mí defender la violencia, incluso de los aficionados del Deusto, en caso de... Una cosa es decir violencia y otra cosa es decir... vamos a ver. ¿Y pullitas al Derio? Claro que le meto una puya al Derio. Y se la voy a meter siempre. Porque el otro día quien lía todo el jaleo es la gente del Derio. Y determinar 2 personas del Derio, ¿eh? O sea, porque los chavales lo único que hacen mal es cierto que se suben a la valla. Eso es cierto. Es cierto que bajan la valla. Pero si tú ves las imágenes del partido anterior contra el Urduliz y ves después de que los aficionados del Deusto dicen que han roto las vallas, ver las imágenes, ver los vídeos y están exactamente igual las vallas. Aparte, no sé, que pueden haber roto en la celebración del gol del Deusto, pueden haber roto una valla de dentro, puede ser. Pero lo demás, precisamente, es que en ese partido no pasó nada.
Ander, ¿con quién juegas esta semana?
Pues San Ignacio. Ahí en Vitoria.
San Ignacio. En Vitoria.
Bueno, ahí está. Partido interesante para vosotros, ¿eh?
Partido que nos trae mal recuerdos, además. El año pasado tuvimos un percance grande allí.
¿Ah, sí?
Palmamos 5-0.
Pues este año no va a pasar.
Este año estoy convencidísimo de que no va a pasar. Ya venimos hablándolo toda la semana, enchufando a todo el mundo, de que ahí es un campo muy difícil. 7:45 de la tarde, horario raro para la tercera división. Hay que ir muy, muy, muy preparados, porque si no...
¿Ha cambiado mucho el Padura de la pasada temporada a esta temporada en cuanto a jugadores?
Bueno, en cuanto a jugadores es más o menos lo que viene pasando desde el año anterior. Pues 10-11 renovaciones y 10-11 fichajes. Más o menos la mitad de la plantilla seguimos y otra mitad que ha venido nueva a aportar.
¿En cuánto se ha quedado ahora el número de integrantes de tu cuadrilla en el equipo después de esta temporada?
¿De mi cuadrilla qué te refieres, Ima?
De amigos tuyos.
De grupo de amigos, pues cada vez menos, por sí. Por desgracia se van yendo todos, pero bueno, sigo manteniendo contacto con ellos. Y
¿se van a otros equipos o se van del fútbol?
No, a ver, por ejemplo, Ander Aguilera ha ido al Derio, John Fano ha ido al Erandio, Garicois Basaras ha ido al Somo. Yo estoy muy a gusto en casa, ya lo sabe.
Feliz.
Feliz y ahí voy a seguir de momento. De momento.
Bueno, vamos a seguir hablando más de fútbol con vosotros, evidentemente, con Ander y con John, pero vamos a pasar de categorías. Victoria del Arenas, que está arriba, pero hay muchos de los de arriba que están ganando muchos partidos, y empate del Guernica. El conjunto de Gorka Iraizoz, que al final he leído y le he oído a Gorka Iraizoz decir aquello de que felicitaba a sus jugadores por la resiliencia que habían tenido en el partido. Así que nos preocupa un poquito el Gerni porque está...
Sí, que está en zona de descenso.
Y luego la Real C, son chavalitos.
Los últimos tres son filiales.
Sí. La Real C es un chavalito y el Alavés, ¿no? Lo del Alavés B es llamativo.
Sí, bueno, nosotros lo hemos comentado. Nosotros lo hemos comentado, de hecho, esta semana en el vestuario, que al bajar el B arrastraría al C y sería un descenso menos que hay en tercera división. Si no me equivoco.
Esto sí que me llama la atención bastante.
El Alavés C teóricamente tampoco tiene muchos argumentos para salvarse aunque baje el B. O sea, quiero decir, el C.
Aunque se mantenga el B,
se mantenga el B, sí. Yo quiero decir que al final siempre suele decir que una cosa es el primer filial, que al final siempre es difícil de que baje, o en este caso, si ves la primera ref, en estos momentos el Barcelona está en descenso en el grupo de la primera ref, pero sabes que el Barcelona ve su primer filial, no va a tener problemas de esto. Bueno, también lo decíamos del Bilbao Athletic hace tiempo, pero bueno, puede ser. Pero yo creo que el Alavés C y el San Viator son claros candidatos al descenso, porque es cierto que les están metiendo muchos goles, por ejemplo en este caso al Alavés C, y yo les he visto en Deusto y la verdad que no transmiten nada, chavales muy jóvenes.
Lo que es la leche lo del Eibar B, porque al final vienen con la dinámica del equipo de tercera, que el del año pasado que no se llamaba así, ¿vale? Pero que se le quiere el Vitoria. Y ahora, pues míralos.
Que lo ganó todo
prácticamente. Ahí están. Primera red.
Y lo que decíamos, lo de la arena es tremendo. 5 partidos seguidos.
Siguen ganando.
Primera red. La verdad que es muy interesante los partidos.
Mucho de la novena, de la novena jornada, el derbi, sobre todo Sestao River 0, Bilbao Athletic 1. El de Urricha Morevieta 3, Unionistas 3. 3 expulsados en el Amorevieta. 1 fue Julen Guerrero. Baracaldo 0, Zamora 3. Sanse 3, Tarazona 2. Gimnástica Segoviana 3, Real Unión 0. Nastic 2, Osasuna Promesas 0, Ourense 0, Alenteiro 1, Lugo 1, Celta 0, Ponferradina 1, Barcelona B 1 y Andorra 1, Cultural Leonesa 1. Lo que nos deja la clasificación, líder sigue estando la Cultural Leonesa, paso firme para este equipo, pese al empate de esta jornada, no ha perdido ningún partido, tiene 23 puntos y poco a poco se va escapando. Alenteiro segundo con 16, también 16 el Sanse, con 15 el Baracaldo, que es cuarto, con 15 el Andorra, que es quinto, con 15 el Nastic, que es sexto, pero fuera de puestos de playoff. 13 puntos para Ponferradina y Real Unión, que es octavo. 12 puntos para Gimnástica Segoviana y Osasuna Promesas, que es décimo. 11 puntos para Zamora, Unionistas, Bilbao Athletic, Tarazona y Lugo. Y el resto de los equipos están ya todos en puesto de descenso. 10 puntos Barcelona B, 9 puntos para el Celta B, 6 Sestao River, 6 Amorebieta, el último Ourense con 3 puntos.
Sí, luego vamos con la parte de abajo porque es preocupante un poco la situación ahora mismo de Amorebieta y de River, porque se están descolgando, porque ya están en 11 puntos.
No
están
en la victoria de la permanencia de todo.
Eso es. Pero el Sanse muy bien la Real B, la verdad. ¿Pierde el Real Unión?
Sí, y además pierde de una manera contundente en un campo que yo la Segoviana sí que la he visto jugar y no sé, yo creo que me supongo que tiene que ser un poquito lo que igual le puede pasar en este caso, le puede faltar un poco a nuestros equipos de aquí, tanto al Sestao como a la Morevieta.
Muy fuerte la Unión.
Yo estoy hablando de que al final en el campo de la Segoviana tienen que morder. Vas ahí a su campo y tienen que estar encima tuyo, tienen que apretar, tienen que dar algo más, porque por juego tampoco es que sea un equipo que yo he visto en dos partidos demuestra nada. No. Pero yo creo que
es curioso que eso, pero es curioso porque fíjate, esta semana nos llamaba Samu Valcarce, el compañero de Guipúzcoa, que sigue mucho, evidentemente, los equipos de Guipúzcoa, y nos decía, oye, apostar a tope, darle bola al Real Unión,
sí, cierto.
Que la gente está muy ilusionada, que la gente está muy contenta con el equipo, que hay un proyecto chulo. Oye, y fíjate lo que son las cosas, el Samu, a ver si va a ser gafe.
Pues no lo sé, pero es verdad que la temporada empezó muy fuerte el Real Unión y luego de repente está bajando muchos enteros, pero empezó muy fuerte.
Bueno, y la, arriba, verdad, ¿eh? Y la verdad que teniendo a los dos Benito, como digo yo, ahí delanteros, que no sabes a quién pones, si pones al uno o por el otro, que se te supone que son delanteros de una calidad exagerada y que tienen que dar muchos goles, pues la verdad que no...
Lleva cuatro jornadas sin ganar, dos empates, dos derrotas.
Pero es cierto que sí. A Morevita y Sestao yo creo que se tienen que preocupar bastante, bastante más de la situación, porque ahora sí que empieza a preocupar. Sí. Yo creo que las dinámicas en este caso, la dinámica de la Morevieta estaba siendo peor que la del Sestao, pues porque al final no les veías tampoco mucha historia, pero yo creo que para la Morevieta, si no aprovecha el subidón de este partido, y estamos hablando de solo un punto, estamos hablando de solo un punto, pero poniéndose 0-2, empatando a 2 en el minuto 80, juraría que te vuelven a meter el 2-3 y luego ellos empiezan en el 84. Yo creo que...
Y jugando ya en inferioridad.
Lo tienen que celebrar ese punto como que es un punto de dinámica positiva. Y sin embargo, en el Sestao es al revés.
Partido fue un desastre.
El Sestao, sí. Es que, a ver, qué menos que
el
un Sestao.
Partido feliz fue un desastre.
Se les pide intensidad, morder, apretar. Yo ya no voy a...
Digo el de la Morevieta, estoy hablando de la Morevieta. Partido de la Morevieta es un desastre, no hay por dónde cogerlo. Uh-huh. Otra cosa es que luego, evidentemente, Julen tiene que salir y decir que bueno, que así van a llegar más puntos y tal. Pero el partido es para perderlo todo el rato.
Sí, sí, sí.
Todo el rato.
Desde porque el equipo. Con la salida del portero.
Claro, el equipo no está bien, está claro que no está bien. Otra cosa es que está muy bien el resultado al final, porque bueno, a ver si el equipo coge moral con esto. Pero te meten tres goles en casa, el tercero de el Unionistas, de la Morevieta, lo mete Unionistas, pues le metes un gol en propia puerta. El sí, tercer
se
gol.
Se lo dan a Cortázar, creo, pero.
El gol en propia puerta. El gol en propia puerta.
Yo no tengo claro que la toque el futbolista de la Morevieta.
Uno con poco pelo del Unionista, la tira para atrás. Es gol en propia puerta. Pero lo pasa que Cortázar lo celebra. Pero en la repetición la dieron bastantes veces, se ve que la toca es en propia puerta.
Sí, sí, ya no voy.
Pero a... pero es una, eso es la Morevieta por un lado. Y el River, el problema que tiene el River para mí ahora es que esa imagen que tenía de competir todos los partidos se está quedando atrás.
Ha perdido, sí, sí, sí.
Y ahora pues el otro día compite un buen rato el primer tiempo. Pero en el segundo tiempo bueno, no compiten en realidad ninguno de los dos, pero porque no hay partido, no existe, o sea, no hay nada.
Es un partido aparte de a las 3:30, un partido muy raro de jugar, empezó a hacer calor, pero el partido no transmitía nada. Yo esa palabra de que cuando vas al teatro, que vamos al fútbol o al teatro, pues el otro día la verdad que en las mismas llanas, yo creo que la afición del Sestao en estos momentos necesita que el equipo le transmita algo, y el equipo en estos momentos no está transmitiendo. Yo creo que los chavales se tienen que dar cuenta que hay que apretar, que hay que morder, que cuando juegas en las llanas, el fútbol de Sestao es otra cosa, y es lo que hay que hacer.
Me faltan
apretar.
Dos mediocentros, y uno de ellos es igual uno de tus mejores jugadores, Bustillo. Te falta Garay.
Es el primer partido que faltaba Bustillo.
No, segundo.
Bueno, yo el otro día, bueno, no lo sé, no, pues yo juraría que el otro día no, fue el último día, pero bueno. De todas maneras, algo le tiene que enganchar más este equipo. Tiene que darse cuenta de que es necesario que la gente de las llanas se sienta identificado con el equipo y apriete. Y para eso los jugadores son parte importante. Tiene que
morder. Baja Mora la semana que viene, ¿eh? Bueno, el fin de semana, perdón.
Sí, muy complicado. A mí me gustó muchísimo en el Baracaldo. Fue un partido en el que el Baracaldo pierde 0-3, pero es súper injusto lo que es el resultado.
Sí,
no es un partido de 0-3.
No, estuvimos ahí, bueno, por dar un apunte de lo que estáis comentando de la categoría. Opinión personal es que el principio de liga siempre es complicado porque han cambiado muchos equipos en la categoría, entre los ascendidos, entre los descendidos de una categoría y de otra, pues cambia prácticamente la mitad de lo que es el grupo, y luego la división que se hace de grupo 1 y grupo 2, pues también pues hay equipos que bueno, pues que les cuesta asumir un rol que al principio pues todo el mundo se quiere posicionar empezando bien. Los calendarios tienen mucho que ver para empezar bien y coger dinámicas positivas. Evidentemente el que gana mucho, que en este caso es la Cultura Leonesa, el que pierde mucho, que es el Orense, pues son dos equipos que ahora mismo pues se están destacando en positivo y negativo, pero el resto pues están a un partido, dos partidos de ponerse en otra condición. Lo que pasa es que, bueno, pues la gente empieza a tener un poco prisas, que tienen un poco ya de ideas, han jugado ya jornadas suficientes para, pues para que el equipo pueda tener una identidad. Es muy difícil hacer plantillas. En este caso el Sestao pues ha tenido una remodelación absoluta, ha tenido la Copa Federación, bueno, ahora tiene lesiones, o sea que los condicionantes también hacen que los resultados, pues en un momento dado de la temporada, pues se te puedan atascar.
Sí, fíjate lo que dice John.
Pero
me llama la atención lo de Lugo, 11 puntos, 15 puntos tiene el Baracaldo, que es cuarto, 4 sí. puntos de diferencia.
Sí, no, está muy bien. Luego de los próximos 3 partidos, gana los dos que tengan casa, si juega en casa los dos, que no lo sé.
Mira el River.
Y está en la temporada pasada. Ascenso. Quiero decir que las próximas 4, 5, 6 jornadas sí que van a ser definitivas para que la gente se dé cuenta de a lo que está jugando esta temporada. Entonces, algunos, pues suele costar mucho el decir, pues este año me toca amarrar, tengo que llevar los partidos de otra manera, etcétera. Y ahí se, bueno, se identifican un poco las problemáticas de ahora, ¿no? De que te entran un poco dudas y que cuesta pues el asumir pues el una derrota, pues como ha podido ser la del Baracaldo, que ha sido la primera, que es contundente y, como comentabas tú, pues probablemente injusta. Y en ese caso, pues es, bueno, pues puede ser un punto de inflexión. Lo mismo para la Morevieta, ese empate puede ser un punto de inflexión, que para el Baracaldo puede ser lo positivo también.
De hecho, realmente le tira mucha fuerza a la Morevieta ese, sí, ese
a ver, el problema, moralmente, es, el problema para claro, River y a Morevieta sí. Es que están a 5 puntos, que no parece mucho, pero es que ha sumado 6. El tema es que estás al doble de puntos de los que has sumado hasta esta fecha.
Bueno, hasta esta fecha, quedan 30 jornadas.
El problema es las sensaciones, Imanol, más que otra cosa. Y fíjate que tú dices, no, tengo 6 puntos, pero el River está como en la jornada 3-4. Pero es que el River en Tarazona y el otro día no está. Que puede ser por lo de la Copa, puede ser. Pero hablo en intensidad, porque en juego en momentos determinados, pues puede sacar juego. A mí, el Amorevieta me preocupa por otra cosa, porque todavía no le veo esa identidad de decir, va para adelante, va para atrás, ¿para qué va?
Muchos jugadores nuevos también, la plantilla.
Claro, es que todos, menos Marino.
Muchos factores en los que hay que tener en cuenta para, pues bueno, para sacar tantas conclusiones ahora tan pronto. Lo que pasa es que la premura de puntos, y cuando ya empiezas a estar a más de un partido de la salvación, pues sí es verdad que la gente es cuando le ve las orejas al lobo y bueno, pues se identifica de otra manera. O
sea que John, tú no estarías preocupado en ninguna de las dos situaciones, ni Amorevieta ni Sestao.
Hombre, yo entiendo cómo funciona el mundo
del forofismo.
No, del forofismo, pero bueno, el fútbol funciona de tal manera que los resultados, dos resultados negativos te trasladan a una sensación negativa y dos resultados positivos te dan euforia. Eso en primera división, en segunda, en primera ref, en todas las categorías. Y los que estamos dentro del fútbol sabes que tienes que confiar en lo que llevas haciendo desde julio. Las plantillas se han elaborado en junio o julio, algunas bueno, se terminan de hacer en agosto, y tienes que confiar un poco en el que, bueno, que estas rachas les pasa a todos los equipos, salvo a los campeones, que probablemente no pasen por rachas negativas, las que tienes que confiar en tu equipo, en tu plantilla, en tu entrenador, y que esto pues es una racha negativa, que evidentemente hay cosas que no se están haciendo bien y que hay que ponerlas en la pizarra y analizarlas y evidentemente pues darles la vuelta a lo que pueda faltar para llegar a competir y ganar puntos, si puede ser de 3-3, pero no sería tan derrotista y tan catastrofista de decir, bueno, estamos a 5 puntos de la salvación, la jornada 9.
El Sestao lo que tiene que hacer es romper la racha del Zamora, que lleva 3 partidos seguidos ganando. Eso es lo que tiene que hacer.
Sí, está día. Bien el Zamora, ¿eh?
Zamora está en la ola día, ahora, sí. Pero el otro día tampoco.
Está bien, es un equipo que está bien. ¿No? Y lo tiene futbolista, no a ver, y que luego, que nosotros somos muy forofos de nuestros equipos, pero que los equipos tienen buenos jugadores. Que lo tiene el Zamora, tenía muy buenos futbolistas. Porque y el Aventeiro, que entró de juego también en la Cesar, y que ganó el Baracaldo, tenía buenos futbolistas. Y calidad, y veteranía.
Y de trayectoria de arriba abajo, que también eso te da un pozo. Jugadores que todos los equipos tienen jugadores que han jugado en categorías superiores. Y eso también te da, bueno, pues
es verdad que el otro día ves el partido del Baracaldo, si ves los primeros 20 minutos no te imaginas el resultado que queda. Demasiado castigo para el Baracaldo cuando los 20 primeros minutos...
Podría haber ido 1-0 en el minuto 1.
Sí. pero
en la jugada del año.
Esa jugada yo le conozco sí, mucho al portero del Zamora, Fermín Sobrón le conozco mucho porque estuvo en el aro, era el portero reserva del Logroñés de toda la vida hasta que, bueno, en aro decidieron apostar por él, aunque es un portero muy bajo, pero es tremendamente rápido, es un verdadero gato, y el otro día cuando le vi caer yo sabía que se iba a levantar.
Fue fortuna,
porque
si no se levantó.
Se echó para atrás,
pero no se levantó para parar. Tuvo una follita que le dio ahí en el pie.
Todo lo posible para parar.
Hizo un gato, es un verdadero gato.
Yo por lo que he visto, levanta una mano y le pega en otra parte del cuerpo.
Es un verdadero gato. Y bueno, la parada que para izquierda, te quiere decir que al final sí, es un récord.
Pero te pones 1-0 el minuto 1 en la Cesar y seguramente el partido hubiera cambiado.
Bueno, Ander, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
A vosotros.
John, lo mismo. Hasta luego, Vilella. Hasta luego, Plaza.
Y un saludo muy grande a Buján. Esperemos que lo que pasó el otro día las Llanas no sea nada. Y a ver si el ayuntamiento de Sestao se toman en cuenta muchas más cosas, solo el césped y demás la valla, que ya es la tercera lesión de estas que he visto yo de aficionado en Sestao.
El ayuntamiento de Sestao tiene deberes, y los campos de Galindo, y la es iluminación.
Pero
y...
lo de la. Pero ahora visto. Esta...
Si nos ponemos a pedir cosas.
Pero esto ya es importante. ¿Eh?
Venga, hasta luego, Agur. Agur.
Onda Vasca conecta.
Trabajar en una panadería es lo único que he hecho en mi vida. Mi conocimiento se basa en la experiencia y no en un título oficial. Lo tengo complicado.
Tu experiencia laboral es tu puente al empleo. A partir de 2 años de experiencia, si no dispones de un reconocimiento oficial, la formación profesional vasca te ayuda a lograrlo. Es sencillo y gratuito. Dale un título a tu experiencia. Más información en tu centro de FP más cercano o en euskadi.eus/acredita-fp. Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno vasco.
¿Quieres levantarte descansado?
En Bed & House, Zabala Comfort, personalizamos tu colchón según tu peso y necesidades. A un precio también a tu medida.
Visítanos en Juan Bautista Zabala 2, Getxo, a 50 metros del metro de Algorta y en zabalaconfort.com.
Es la hora de tener un Ford Kuga con etiqueta cero o etiqueta eco.
Por eso Ford Mintegi prorroga hasta el 25 de octubre la liquidación de 12 Ford Kuga híbridos de dirección.
Y con hasta 15.000 euros de descuento.
Es la hora de ir a Ford Mintegi, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Oye, monje, ¿ya has comprado el décimo de Navidad? ¿Ese que nos va a tocar? Anota, 73.441. Tenemos que ir a Lotería de Deusto en Lendakari Aguirre número 19, porque estamos convencidos de que este 2024 sí que nos va a tocar. A por el 73.441, el número que va a caer en Onda Vasca.
Urriaren 18tik 27 da. Egin bat aste klimarekin, Euskadiko klimaren eta energiaren astearekin. Tailerrak, erakusketak, bisita gidatuak, jolasak, astebete klima aldaketarekin guk geu konpromiso hartzea sustatzeko. Ez galdu klima azoka. Zatoz, parte hartu. Ekintza orok balio du eta. Kontsultatu egutegi osoa asteklima.eus elbidean. Energiaren Euskal Erakundea. IOBE, Eusko Jaurlaritza.
Nola egiten da aurrera enplegu onak eta hobeak dituen gizarte baterantz? Zer eragin du adimen artifizialak lan merkatuan? Zer eginkizun izan behar dute enpresa honek bizi kalitatean? Aurkitu erantzunak enpleguaren 7. kongresuan, urriaren 24, Vitoria Gasteiz, Ekonomia, Lan eta Enplegu Saila, Eusko Jaurlaritza.
Pereda Dental, tu clínica de referencia en Baracaldo y Encartaciones.
Somos especialistas en implantología inmediata y avanzada, con implantes y dientes en 24 horas. Prótesis digital mediante escáner e impresión 3D. Laboratorio propio, 4 centros con la última tecnología y un equipo cualificado.
Encuéntranos en Balmaseda, Villasana de Mena, Zalla y Baracaldo y en clínicadentalpereda.com.
Si te apasionan las motos, si te desplazas en moto por la ciudad, si recorres el mundo en moto, García Motos es tu tienda. García Motos, las mejores marcas en cascos, ropa, calzado, electrónica y a precios imbatibles. Encuéntranos en Calixto 10-4, Bilbao y en nuestra web garciamotos.com.
Atención, si tu coche no cumple con la normativa de bajas emisiones, quizás es el momento de un cambio y evitar sanciones. En Ibauto queremos ayudarte en el cambio y te vamos a sobrevalorar con 1.000 euros la tasación de tu viejo vehículo al adquirir un híbrido o eléctrico de nuestras marcas Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth o Fiat Profesional. Te esperamos en nuestros centros de Sestao, Gabriel Celaya 12 y en Baracaldo y Baibe 29. Muévete sin límites con los vehículos del Grupo Ibauto.
Onda Vasca conecta. Quique Alonso conecta cada mediodía de 11 a 1 con los oyentes de Onda Vasca. Una conexión permanente con la actualidad y los asuntos más cercanos, poniendo el foco a pie de calle. Una mañana para ponerte al día, divertirte y sentirte totalmente conectado. Conecta cada mañana de 11 a 1 con Quique Alonso. En la tuya, la de aquí, en Onda Vasca.
Conecta de 4 a 7 de la tarde y de lunes a viernes con Ewa Murillo. Tardes informativas, entretenidas y con tu participación en directo. Prepárate para la dosis perfecta de diversión, actualidad y entretenimiento. Consultas profesionales, entrevistas, humor, mascotas, decoración, mujer, cultura vasca, monográficos musicales, los chiquis, la agenda del fin de semana y siempre con actualidad deportiva, tiempo, tráfico y noticias. Cada día es una nueva mirada en Onda Vasca. Te esperamos a las 4 de la tarde de lunes a viernes con Ewa Murillo.
Arratsaldeon, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Como siempre, esta cita puntual de las 4 de la tarde. Aquí comenzamos este martes de tarde, día 22 de octubre, y lo haremos hasta las 8 de la tarde, eso sí, en muy buena compañía. Como ya os prometí, hoy hablaremos precisamente con Sole Jiménez de ese concierto que tendrá lugar el 23 de noviembre aquí en Bilbao. Y te recuerdo que tenemos dos entradas para ti y acompañante, simplemente escribiendo la palabra Sole Jiménez al 688-854-852. Pero no solamente vamos a tener esa entrevista esta tarde, sino que además también vamos a hablar con Juan del Arco, doctor en farmacia, antihipertensivos, y también lo que ha dicho la OMS sobre mascarillas y otros asuntos de interés, siempre dentro del mundo de la farmacología. Y por si fueran pocas sorpresas, vamos a estar también con Jon González, el actor vasco que precisamente está triunfando en multitud de series, películas y que además también es modelo. Pues tiene una experiencia en directo, en petit comité, con cierta gente y nos lo va a contar, además de ciertas intimidades, sobre todo de su profesión, Jon González. Y por aquí ya me están preguntando, pero este Jon González, ¿quién es? Bueno, pues por ejemplo, ha dado vida a Iván Noiret en El Internado, una serie que ha tenido 7 temporadas y que es de ficción y que realmente es quien la serie que le hizo más famoso. También tiene un hermano actor que se llama Aitor Luna. Sí, también, muy bien. Su último trabajo es Memento Mori, pero también ha participado en Las chicas del cable, en Gran Hotel, Gran Reserva, Los Quién, Sofía, El Internado, en fin, en infinidad de series y películas. Y bueno, como os digo, también nos contará un poco cómo le va la vida y sobre todo esto de ser actor, en qué le ha cambiado. No vale que me preguntéis más cosas, que luego nos lo irá contando poco a poco. Tenemos un programa muy especial esta tarde. Yo que tú me quedaba sintonizando y escuchando lo que tenemos para ofrecerte. Venga. Es martes ya y nos lo canta Vera Fauna y Kiko Veneno, martes 22 de octubre. ¿Tú cómo lo llevas? Ya nos saludan por aquí a Arratsaldeon Cuadrilla, San Ignacio, Bilbao, 18 graditos. Bueno, la temperatura sigue siendo agradable. Y nos mandan una nota, te voy a llamar, pues no sé, el inspirador.